tiene que ver con el cambio climático y la urgencia de tomar medidas, pero también a mí me parece, y de eso quiero hablar con alguien que sabe, porque a mí me parecen muchas cosas, pero no las estudio, sobre lo que implica esta forma de producción que tenemos, este sistema que tenemos y en el que vivimos hace muchísimo tiempo, sobre el cambio climático, ¿no? ¿Cómo nos condiciona o cómo ha perjudicado al mundo? Así dicho, sí siento que es toda una gran generalidad, pero para eso estamos en contacto, para que nos diga las cosas como son, no como a mí se me ocurren. Estamos en contacto con María Azul Schwartzman, que es ambientóloga, y entonces estas preguntas o estas cosas que estoy diciendo así medio al voleo, ella nos va a poder contestar. Buenas tardes, María Azul, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Facundo Paredes y también Iván Rachiti, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola a todos, buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien. Bueno, tiene que ver, yo tengo preguntas un poco más particulares, pero esta, que es un poco lo que venía diciendo para presentar la nota, el momento, digamos, el cambio climático, todas las recomendaciones que está haciendo este panel de expertos de todo el mundo, ¿está intrínsecamente relacionado con el sistema de producción que se llama capitalismo, ahora neoliberalismo? ¿Tiene que ver una cosa con la otra?
Es una pregunta muy amplia y yo creo que cada persona te va a dar una respuesta diferente, pero desde mi posición científico-política, sí, claramente tiene que ver con las relaciones de producción y consumo, y claramente tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Algo que me gustaría aclarar o decir: nosotros lo que estamos viviendo es un cambio en el sistema climático a nivel planetario que se da... el principal motivo es el aumento de lo que conocemos como la temperatura media de la Tierra comparada con el tiempo preindustrial, es decir, antes del 1880 aproximadamente. Uh-huh. Entonces hoy estamos viviendo en un clima que está aproximadamente un 1.1/1.3 grados más caliente, en la media, uh-huh, ¿no?, que antes de la revolución industrial. ¿Y por qué esto es problemático? Bueno, en primer lugar, porque lo que hace es acelerar el ciclo hidrológico que, uh-huh, se da en nuestra atmósfera y cambia los patrones climáticos que, como para hacer esta diferenciación, el clima es el promedio del tiempo en los últimos 30 años, es decir, como la media de lo que vivimos climáticamente.
No es lo que pasa hoy y mañana, sino,
claro,
que es estadístico.
No es el calor que hace hoy, uh-huh, o la lluvia que hace hoy, sino exactamente la estadística, la media de los últimos más de 30 años o más. Y está cambiando esos patrones, lo que va a hacer la habitabilidad en la Tierra y el funcionamiento de nuestros socioecosistemas cada vez más complejos. ¿Y por qué? Para mi criterio, está intrínsecamente relacionado con el sistema, como vos lo decías, capitalista neoliberal en el que vivimos, porque el cambio climático, al igual que se podría decir la problemática de la pobreza, tiene que ver mucho con la distribución del capital y la distribución de las causas y las consecuencias. Si nosotros vemos quiénes fueron los países más emisores, son los países del norte global, son las potencias que hoy están desarrolladas, y quienes aparte casualmente van a ser los que menos consecuencias de el cambio climático experimenten. Entonces está intrínsecamente relacionado al sistema económico en el que vivimos.
Claro. Y ahí, entonces, digo, hay muchas cuestiones. En realidad, hace ya un tiempo leí una entrevista en la que vos decías que el principal problema ambiental es la desigualdad, y a mí me pareció muy interesante pensarlo así, ¿no? Y me gustaría que lo desarrolles, porque siempre nos dicen que para mitigar el cambio climático se dicen muchas cosas. Yo sé, en los paneles de expertos que trabajan muchos temas, pero hay algo que apela mucho a la responsabilidad individual, y algo que a mí me llama la atención es que no tenemos todos y todas la misma responsabilidad sobre esta emisión de gases. No todos tenemos la misma posibilidad de intervenir sobre este cambio.
Exactamente. A ver, en primer lugar, igual quiero dejar sobre la mesa que tiene que ver con nuestra forma de producción y de consumo, y una persona clase media que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como yo tiene consumos y actitudes problemáticas, si se quieren, entre comillas, para con esta dinámica. Pero bueno, una vez que estamos acá, el problema ya está sucediendo, ya tenemos este sistema puesto en marcha. si vemos históricamente quiénes son los, como te decía, los emisores históricos, por ejemplo, el 1% más rico es responsable de más del 30% de las emisiones. Y si empezamos a pensar, no sé, en consumos suntuosos como los jets privados o las empresas, las industrias que están atrás de estas emisiones, nos damos cuenta que es el capital concentrado, si se quiere. Entonces, detrás, de fondo, podemos, claramente podemos y debemos y vamos a tener que cambiar un montón de cuestiones desde lo individual, de nuestra forma de vida, porque ya estamos en este baile y ya estamos con el problema encima, pero si queremos que la problemática, digo, se subsane a largo plazo y profundamente, lo que vamos a tener que atacar es las bases de la desigualdad, que son las mismas que hoy generan que sean 12.000 personas las que cuentan con un patrimonio gigante en la Argentina, mientras que más del 50% de los chicos están abajo de la línea de pobreza, ¿no?
Claro, vos decías una persona de clase media de CABA aplica perfectamente a Rosario y a Córdoba y a las grandes ciudades del país. Tenemos más responsabilidades. Y yo pensaba en el, cuando vos decías eso, en la diferencia entre, por ejemplo, una persona de clase media que puede generar un montón de basura y un reciclador urbano que va por la calle para su subsistencia buscando todo aquello que pueda reciclar. Les decimos cartoneros, pero me gusta más reciclador urbano.
Claro, sí, aparte lo que tienen los, las y los recuperadores urbanos y las y los cartoneros también, porque ellos se reivindican así, es que se generan su propio trabajo a partir de, por sobre todo, del estallido 2001, pero hoy son actores centrales en lo que es la gestión de residuos y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hacen una contribución gigante al sistema de reciclado de la ciudad y costó muchísimo y todavía sigue costando que, por ejemplo, desde el gobierno de la ciudad se les reconozca, ¿no? No solo el aporte que hacen a la ciudad, sino también que se les reconozcan sus derechos como trabajadores y como trabajadoras.
Sí, en Rosario están en la misma pelea, o sea, no es muy diferente a lo que vienen peleando en Rosario, porque, bueno, la matriz es parecida. Te quiero preguntar, porque hace poco tiempo se viralizó un video de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que dejaba bien en claro que lo que le interesaba a Estados Unidos, de esta región, de Argentina, de, bueno, de toda Sudamérica, era el litio, el agua dulce, los recursos naturales, digamos. Y yo te quiero preguntar cómo es posible seguir pensando en cómo mitigar el cambio climático con estas ideas que hay sobre cómo explotar el litio. Te quiero preguntar si hay mucho margen para poder cambiar la forma de producir o qué tendríamos que hacer.
Bueno, esta pregunta igual también es súper amplia. Yo creo que también tiene mucho que ver con cada industria en particular y con cada transformación en concreto. Lo que sí yo creo que es que hay que desterrar esta idea de a nivel global de país que es el patio trasero de otro, ¿no? Porque tenemos estas ideas o vemos estos, entre comillas, ejemplos en países como Estados Unidos o ciertos países europeos de procesos de transición donde, no sé, electrifican toda su flota de transporte público, los autos Tesla que son eléctricos, que esto que el otro, pero ¿a costa de qué están haciendo esto, no? Digo, es muy fácil tener un país verde cuando todas las externalidades asociadas a esa transición las estamos dejando en otros territorios. Entonces yo creo que como que hay que romper con esa idea colonial de que un país es el como la góndola de la transición del otro. Tenemos que pensar un sistema a nivel regional, a nivel país y a nivel global en el que podamos salir todos en conjunto y también que, como de nuevo, se reconozcan estas diferencias. Algo que quiero traer, que se dice mucho, pero para también ponerlo en contexto, el acuerdo de París, que es el acuerdo hoy climático que rige a nivel global, uno de sus preceptos es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que reconoce es, bueno, listo, estamos en el problema, todos tenemos responsabilidades sobre esto, y un país como Argentina, que si bien emite poco, pero es un país G20, tiene responsabilidades sobre el asunto, pero estas responsabilidades son diferenciadas. No le podemos pedir lo mismo a Argentina que a Estados Unidos, que a Reino Unido, España, etcétera.
Vos decís, Argentina emite poco, y me acuerdo de una discusión que hubo hace poco tiempo de si la ganadería argentina, se dice que uno de los principales emisores de carbono, de estos gases contaminantes, es la ganadería intensiva. Y bueno, y se decía que la Argentina no tenía, la ganadería argentina no emitía, y a mí yo te pregunto, porque la verdad es que no soy para nada una experta, ¿qué implica eso? ¿Que la Argentina tiene una ganadería que se hace de otra manera, o implica que tenemos poca producción, o eso era un error?
No, eso fue un error, y ni siquiera fue un error, fue una desinformación muy intencionada, ¿no? En primer lugar, empecemos como por el principio. La ganadería emite un gas, por sobre todo, que es el metano, que es, dicho muy mal y muy pronto, los gases de las vacas, y el metano tiene un poder de calentamiento mucho más grande que el dióxido de carbono. En Argentina, según el último inventario de gases de efecto invernadero que hace el gobierno nacional, el subsector que más emite es el sector ganadero. Entonces no es casual que cuando se había publicado el último reporte del IPCC y estábamos hablando un poco de cambio climático en los medios y estaba pasando la ola de calor en la zona centro del país, entonces uno siempre piensa ola de calor, cambio climático, hubo una operación muy grande, y si después veíamos quiénes firmaban las notas y a quiénes se citaba como cita de autoridad, era un instituto de promoción de la carne vacuna, en la que se agarraba un estudio de la NASA que era, después nos podemos meter como en los detalles científicos de esto, pero era un estudio que intentaba más o menos caracterizar el balance de carbono de cada país, esto es decir, cuánto emite cada país y cuánto retiene cada país de carbono, dicho muy rápidamente, y daba que Argentina tenía un balance negativo, lo cual significa que emite menos de lo que absorbe, y las notas saltaban directamente a la conclusión de que eso era gracias a la ganadería. En ninguna parte del paper dice eso, no hay ninguna forma de asumir eso, y simplemente lo hacían para operar en sentido a favor de la ganadería. La ganadería en Argentina no es para nada diferente a la de que se hace en otras zonas. Es verdad que cuando es extensiva, es decir, cuando no se hacen feedlots y eso, bueno, es un poco mejor, pero a lo que voy es, la ganadería en Argentina no tiene nada en especial, hacemos mucha, y es el sector que hoy más emite. ¿Eso quiere decir que tenemos que cancelar la ganadería y dejar de comer carne? No, tampoco eso, pero no podemos omitir las responsabilidades y tampoco asignarle un valor como de captura de carbono a la ganadería, porque bajo ningún punto de vista genera eso. Lo que sí genera captura de carbono, y es algo sobre lo cual el sector ganadero está presionando, son los bosques nativos y los humedales, que son ecosistemas naturales que retienen, sí, dióxido de carbono, son sumidero de carbono.
Claro, y ahí está la gran pelea por la ley de humedales. Estás en Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa, y en esta zona la ley de humedales nosotros lo consideramos como un imperativo tener una ley de humedales, aunque sabemos que si finalmente sale, quizás no salga la ideal, la que han pensado aquí desde el taller ecologista y distintas organizaciones.
Sí, a ver, yo de nuevo en la técnica legislativa veremos, yo no sé. Yo creo que cualquier ley es mejor que ninguna ley, pero es imperante tener una ley que proteja los humedales, así como tenemos una que proteja los bosques. Si bien también podemos ver después la aplicación de la ley de bosques y ver que no recibe el presupuesto que necesita, que se han hecho desmontes igualmente, que las provincias tardaron en hacer sus ordenamientos para poder seguir desmontando bosques de alto valor de conservación, igualmente es un marco mediante el cual trabajar, legislar y seguir protegiendo y regenerando estos ecosistemas. Yo creo que la ley de humedales es doblemente problemática porque en muchas zonas, y en Rosario es muy evidente, está compitiendo, los humedales compiten directamente con actividades como la ganadera, que durante años estuvieron acostumbrados a hacer uso y abuso de estos sistemas, bueno, con las quemas que ustedes también viven, etcétera, y tienen miedo de que al ponerles un marco regulatorio la actividad se restrinja. A ver, la actividad en algún punto se va a restringir, pero de nuevo, si vos hablas con cualquier persona que está trabajando en esta ley, nunca el objetivo último es cancelar ninguna actividad productiva, más entendiendo la situación económica actual del país, pero sí darle un marco y aparte promover la protección de estos ecosistemas que son sumideros de carbono importantísimos.
Claro, y además donde hay gente que viene viviendo, hay personas, digamos, además de todas las personas no humanas, que es la fauna, que hay personas que vienen viviendo hace muchísimo tiempo de otras actividades productivas. Porque también acá lo que está de por medio, y esto es también una pregunta, volviendo un poco al principio, es la frontera de la soja, cómo cada vez el monocultivo avanza más, y entonces, no sé, eso es por lo menos lo que una entiende desde acá, ¿no? Hay más soja en todos lados, entonces la ganadería tiene que ir, por ejemplo, a las islas.
Claro, y también la ganadería, no sé tanto en la zona de Rosario, pero por ejemplo en el Chaco, en la región chaquénida, la ganadería se usó mucho como punta de lanza, ¿no? Nos metemos en el quebrachal con vacas y después atrás de eso viene la soja. Y lo que se va haciendo es avanzar la frontera agrícola también detrás por el aumento de los precios internacionales de la soja, y que entonces conviene hacerlo en lo que se conocen como tierras marginales, que son las tierras que exceden a la pampa. Pero sí, y de nuevo, no hay que problematizar ninguna, o sea, yo no problematizo ninguna actividad particularmente, claro. Pero digo, sí hay que poner marcos regulatorios para proteger, regenerar y poder producir también en los sistemas que tenemos. Hay muchos modelos mixtos en humedales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay una producción y hay un trabajo económico detrás, pero también se protege y se regenera el ecosistema. Yo creo que esos modelos mixtos pueden existir, pero bueno, tiene que haber un marco legal para poder trabajar esas cosas.
Claro, bueno, María Azul, te agradecemos mucho. Sabemos que te hemos hecho preguntas por ahí muy amplias, pero nos interesaba, no siempre podemos hablar con un especialista y nos interesaba por ahí pasearte por estos temas. Te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, quedo a disposición por cualquier otra duda.